Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional estamos con Li Huihui, estudiante de la carrera de licenciatura en Filología Hispánica, quien se encuentra realizando una tesina sobre análisis de diarios del Sahara desde el punto de vista de la imagología en español, de la escritora taiwanesa Sun Mao. Li Huihui, ¿por qué elegiste a la escritora taiwanesa Sun Mao?
Porque de hecho es mi escritora favorita y también es la persona que me influenció mucho. Por ella elegí español como mi carrera y empecé a estudiar este idioma. Porque cuando estaba en bachillerato leí mucho sus libros y en sus libros ha contado muchas cosas sobre el mundo hispánico y eso despertó mucho interés en mí.
¿Qué nos puedes contar del análisis que estás realizando de la obra?
Vale. Esta obra se llama Diarios de Sahara, como el nombre supone. Este libro cuenta con 21 prosas sobre las historias ocurridas a la escritora cuando vivía en los años 70 del siglo pasado en el desierto Sahara. Y de hecho este libro se ha traducido en español hace 2 años y es la primera obra de esta escritora que ha sido traducida a idioma español. Y en este libro existen muchas imágenes de las figuras saharauis, que son los habitantes que viven en el desierto. Y además la imagología es una disciplina poca estudiada en España, tampoco en China. Y estoy muy curiosa por este campo, entonces decidí analizar la obra desde este punto de vista.
¿Qué otras obras has conocido de la escritora taiwanesa Sun Mao?
De verdad creo que he leído todas sus obras. Ha publicado a lo largo de su vida 24 libros, pero los leí en chino. Y hay 2 libros que se han traducido en español. Uno es Diarios de Sahara y otro es Diarios de las Gran Canarias, porque esta escritora también vivía en Las Palmas con su esposo español.
Luego de realizar tu tesis, ¿pensás publicarla?
No, por el momento no. Realizo esta tesina porque necesito graduarme primero y todavía no tengo pensado en la publicación.
¿Cuál es la importancia que tiene en China la escritora taiwanesa Sun Mao?
Dejó mucha influencia en las asiáticas, sobre todo a las mujeres, porque servía de un ejemplo moral, ya que en esa época, en el siglo pasado, en Taiwán y sobre todo en China continental, las mujeres no se atrevían a viajar sola a otros países y tampoco querían hacer aventuras, porque la posición de las mujeres en general en todo el mundo es más inferior que los hombres comparadamente. Y entonces esta escritora realizó su viaje hacia, creo, 54 países y vivió su vida, la mitad de su vida, sobre 15 años en extranjero. Viajó a España, Alemania, Estados Unidos y a toda la América Latina. Y también sabía muchos idiomas, sobre 6, alemán, japonés, inglés, español, además de chino, claro. Y su espiritualidad, porque es una mujer muy valiente y tiene un amor generoso a los desconocidos y siempre quieren compartir sus felices y las cosas divertidas con sus amigos. Y también goza de una sabiduría muy profunda, porque a lo largo de su infancia leyó muchas obras tradicionales de China y su mente influida por la cultura occidental. Eso llevó a una mezcla de un pensamiento más abierto.
La imagología se deriva de la palabra imagen, como el nombre supone. Es el estudio de las imágenes, pero no todas las imágenes son objetos de investigación para la imagología comparada. Esta es una disciplina originada en las literaturas comparadas, en la que se trabaja con las imágenes de los distintos países que emergen de los textos literarios y cómo éstas son leídas, asimiladas y consolidadas por los lectores y sus comunidades. Pérez Gras, 2016.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
A lo largo de tu carrera de filología hispánica, ¿qué obras de español puedes mencionar como las más importantes según vos?
Según veo, la obra más importante de idioma español en China, creo que es 100 años de soledad, de García Márquez, sí. De verdad no he leído este libro completamente, pero sé que casi todos los chinos saben este libro. Y por el estilo mágico, es muy especial, y por el escritor, porque ganó el premio Nobel de literatura. Entonces, se puede considerar una de las obras más importantes de mundo hispánico en China.
Al escritor Gabriel García Márquez lo han comparado con el escritor chino Mo Yan.
Mo Yan, sí, Mo Yan.
Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión sobre esa comparación?
A mi juicio, cada persona es diferente, sobre todo en los escritorios, escritores. Cada escritor tiene su propio estilo y forma de narrar y escribir. Y la verdad es que Mo Yan ha dicho en uno de sus discursos, diciendo que García Márquez también le influyó mucho por sus obras. Y en una de sus de las obras de Mo Yan también se puede ver huellas de este estilo mágico. Sí, es como una, un aprendizaje o una muestra de respeto por parte de Moyen. Pero no puedo decir que cuál es mejor, porque como decimos en chino, no hay la mejor.
En este momento en China se está llevando a cabo diferentes conferencias en todo el país sobre el proyecto de la Ruta de la Seda, One Belt, One Road. ¿Cuál es la importancia que crees que le da China a la cultura y al intercambio cultural en este proyecto?
En este proyecto, la franja y la ruta.
Sí.
Sí, normalmente la primera cosa que se me ocurre es sus afectos en la economía. Como ya lo sabemos, tiene muchas colaboraciones económicas con países de todo el mundo. Pero sabemos que este proyecto tiene origen de la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda se deriva de la dinastía Tang. No sé si en la dinastía Tang, la cultura, o sea, en todos los sectores, China, podríamos decir que China, la dinastía Tang, era una de las naciones más potentes del mundo, y sobre todo en la cultura. A través de los objetos concretos culturales, sobre, como por ejemplo la cerámica, la seda, el té, todo eso también son símbolos de cultura de China. Y si lo vemos a partir de este punto de vista, si la gente ve la franja y la ruta, iba a preguntar por qué se llama la franja y la ruta. Y luego va a saber más sobre la Ruta de la Seda y luego hasta la dinastía Tang. También es como una ayuda a conocer a China.
En tiempo internacional acabamos de escuchar a Li Huihui, ECO, estudiante de la carrera de licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing, República Popular China.
Zhang Mao fue el seudónimo tomado del personaje del cómic homónimo Zhang Mao, utilizado por la escritora taiwanesa Chang Ping, conocida fuera de China como Echo Chen. Durante diversos años, la escritora taiwanesa estudió, viajó y trabajó por diversos países occidentales. Durante su estancia en el desierto del Sahara, se casó con el español José María. Su primer libro publicado, Cuentos del Sahara, goza del gran éxito en el contexto chino al mostrar experiencias vitales cuyos escenarios tienen lugar en otros países. En 1991, tras una pequeña operación, fallece en un hospital de Taiwán. Su producción literaria es superior a los 20 libros, en los que incluye elementos autobiográficos y de realidades de los distintos países en los que vivió. Zhang Mao fue la responsable de la traducción del idioma español al chino de la obra de Quino Mafalda, muy conocida en nuestro país, Argentina.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Aprende Chino en Español, Chino Cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Escuchemos nuestro objetivo de hoy.
祝你生日快乐。
Feliz cumpleaños.
干杯。
Salud. En español, cuando estamos en una fiesta de aniversario, decimos feliz cumpleaños. ¿Cómo decimos feliz cumpleaños en chino?
Podemos decir 祝你生日快乐。
祝你生日快乐。
祝 significa expresar buenos deseos.
祝
你 es tú.
你
生日 cumpleaños.
生日
生 significa nacer y 日 es fecha. Así que juntas 生日 significa cumpleaños.
生日
快乐 significa feliz.
快乐
Una de las respuestas a estos buenos deseos puede ser 谢谢 gracias.Expresión que aprendimos en nuestro anterior programa. El día de nuestro cumpleaños solemos organizar una fiesta para celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos.
Y en la fiesta se suele brindar con vino. En español decimos salud. ¿Y en chino qué se dice?
En chino decimos gan pei.
Gan pei.
Gan significa seco.
Gan.
Y en este caso pei significa copa.
Pei.A la expresión Kanpei puede contestarse con la misma expresión. Es decir, basta con repetirla.
Kanpei.
Kanpei.
Repitan.
祝你生日快乐。
Feliz cumpleaños.
Kanpei.
Salud.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional estamos con Javier Fernández Rodríguez, graduado en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, quien está estudiando el nivel intermedio de idioma chino en la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing. ¿Cuántos años hace que estudias chino y por qué?
Bueno, antes de todo, gracias por la oportunidad de la entrevista.Y pues empecé hace ya un año y medio, nunca había estudiado chino antes, pero tenía claro desde hace años, desde la primera vez que vine, con 16 años, que quería estudiar fuera y a ser posible China. Desde el primer minuto me enamoré cuando llegué, hace vine 9 años.
¿Cuál es tu proyecto de estudiar este idioma?
Mi propósito, por el propósito por el cual empecé a estudiar,es que me gustaría trabajar aquí en China. Mi padre y yo tenemos una empresa y me gustaría poder quedarme aquí con la empresa, o si no pudiera ser, por lo que sea, trabajar aquí, bien sea temas relacionados con el comercio o incluso con las relaciones internacionales, que me gusta mucho. Pero sí, creo que China es hoy en día el sitio en el que hay que estar.
En la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing actualmente se encuentran estudiando miles de estudiantes extranjeros. ¿Compañeros de qué otras nacionalidades tenés en los cursos de idioma chino?
La verdad que las clases son muy, muy plurales. El año pasado, por ejemplo, cuando empecé, me acuerdo éramos 22 compañeros y había 19 nacionalidades. O sea, tanto gente de Mongolia...de Rusia, de Ucrania, de Costa Rica, yo español, cubanos, incluso países que yo nunca había oído, como Lesoto, que me enteré que era un reino dentro de Sudáfrica. Y, o sea, hay mucha diversidad y la verdad es que es muy interesante y el ambiente me gusta mucho.
Antes de venir a China, ¿qué estereotipos tenías en mente sobre este país y su cultura?
La primera vez que vine tenía 16 años. No, yo creo que a esa edad es como difícil quizá tener alguna imagen preconcebida de algo. Por ejemplo, vine y no me di... Yo vine, vi el país y luego cuando regresé tenía 21 años. En esa diferencia, con 21 años sí que me di cuenta de cosas que a lo mejor en 16 no me había fijado, pues a lo mejor cómo vive la gente realmente en ciudades en el interior, pero yo creo que no, a lo mejor mi estereotipo era más con la comida, un poco por lo que uno oye desde que es pequeño sobre China y Asia.
¿Pensás que la gente tiene que venir a estudiar a China?
Creo que la gente debe salir fuera a estudiar si puede. A China ya no lo sé. Pero yo, mi experiencia por el momento, la verdad que es muy positiva. No me arrepiento de nada de haber venido. Y la verdad que sí, ¿por qué no? Creo que te cambia mucho la mente y la forma de ver el mundo y de tratar con las personas. Y te quita muchos prejuicios el venir aquí, yo creo.
En el día a día tenés contacto con chinos que viven acá en Beijing. ¿Cuáles son las diferencias culturales que más notas con la cultura española?
Bueno, yo trabajo en un hotel para practicar chino y soy el único occidental, entonces mi jefa y muchas compañeras son chinas. Entonces, por ejemplo, al principio cuando empecé a trabajar me llamaba la atención que eran como distantes. Yo ya sabía de eso, sobre todo las mujeres, así más cercanas a mi edad, por ejemplo mi jefa, que es más mayor que yo, ella desde el primer día muy cariñosa, muy atenta, pero me sorprende la manera de trabajar, el concepto distinto, y sobre todo la manera de organizarse o la manera de resolver problemas. Eso me parece muy curioso, que a veces tienen poca determinación o poca iniciativa a la hora de enfrentarse a algo que no sea lo que ellos habitualmente hacen.
En los cursos de idioma chino que estás haciendo en la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing, ¿qué diferencias notas con la educación en España?
La diferencia es abismal. El sistema de educativo chino está basado en la memorización y el automatismo y no dejan lugar a la improvisación o a la interactividad. Entonces, a lo mejor es un sistema efectivo, pero creo que a la larga desmotiva al alumno. A mí, por ejemplo, en mi caso, la verdad que sí que siento ya, después de un año y medio en el mismo lugar estudiando, ya siento que todos los días es lo mismo, la misma metodología, y siento la necesidad de cambiar de método, que a lo mejor creo que es más útil para aprender un idioma tan complicado como es el chino.
En estos 8 meses que llevas en Beijing, ¿qué es lo que más te gustó de este país y su cultura?
Me gusta que son muy curiosos cuando ven extranjeros y enseguida te preguntan de dónde eres y, por ejemplo, pues a mí, como nosotros tenemos estereotipos de ellos, ellos tienen de nosotros, y siempre me hace mucha gracia que lo primero que me hacen cuando digo que soy español es así como si tuviesen cuernos y fueran un toro. Eso me hace gracia la imagen esa que tienen de nosotros, me parece curioso también. Pero sí, son gente, son muy simpáticos y les encanta eso, pues que les vean tener contacto con extranjeros, y es divertido, es muy interesante.
En Dimo Internacional acabamos de escuchar a Javier Fernández Rodríguez, graduado en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, quien está estudiando la carrera de idioma chino en la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing, República Popular China.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.